hoy día miércoles para jueves 15 de Shevat 5761, 7 de febrero del 01. Dice la Mishnah en Masejet Rosh Hashaná, en una parte del Talmud escrito hace 2000 años por nuestros rabinos talmúdicos: Arba'a Rashe Shanim Hem. Cuatro Rosh Hashanah son. Hay cuatro años nuevos. Nosotros conocemos nada más uno. Año nuevo, Rosh Hashanah. Pero la Mishnah, hay un tratado del Talmud que se llama Rosh Hashanah, si es el nombre del tratado. Okay, y dice que son cuatro. Cuatro Rosh Hashanah. Y si alguien te dice Shanah Tová, pues yo digo, ¿a qué te refieres? La de septiembre ya pasó, y la de diciembre también. ¿De cuál me estás hablando? ¿Ok? La de diciembre no es año nuevo para nosotros. La de septiembre sí es, porque septiembre es el mes séptimo del mes hebreo, Ajodos Hashevi'i. El mes séptimo es Rosh Hashanah. Septiembre viene de séptimo. ¿Ok? Septiembre es año nuevo. Y bueno, ya, jalas. ¿Febrero? ¿Año nuevo febrero? Algunos le dicen febrero loco, marzo otro poco. ¿Dónde año nuevo? Dice la Mishnah, hay cuatro años nuevos. Bejad de Nisan, el primero de Nisan, que es el de Pesaj, el mes de Pesaj, Rosh Hashanah la Melahim de la Regalim. Es año nuevo para los reyes y para las fiestas. El ciclo festivo inicia, gracias, inicia en Nisan. Y los reyes también, cuando coronaban a los reyes, el año real, el año de los reyes empezaba en Nisan. Bejad de Elul, el primero de Elul, es Rosh Hashanah para un asunto que cuenta cada Mishnah, Maaser Behemah. Bejad de Tishri, el primero de Tishri, que es el que festejamos nosotros cada año en Rosh Hashanah, de Shofar. Rosh Hashanah para los años, para la Shemitah, para Yovel, para Netiah y Rakot. Bahamishah Asar Beshvat, Rosh Hashanah Leilan, el día 15 de Shevat, la noche esta que estamos ahora, es año nuevo para los árboles. ¿Qué quiere decir? Así como existe el año escolar en septiembre, en algunos países, otros países es en marzo, existe el año fiscal. ¿Saben qué hay en el año fiscal? Creo que es cuando es año fiscal, en abril, creo, los comerciantes saben. Existe año nuevo para cada cosa tiene su año nuevo, ¿ok? Hay año nuevo para los árboles. Rosh Hashanah Leilanot. Eso es Tu Bishvat, que estamos entrando la noche de hoy en año nuevo. Podríamos la noche de hoy desear a todos lo que dice la canción de Rosh Hashanah. Cuando entramos en Año Nuevo, cada año decimos Tijle Shana Bekilelotea, Tajel Shana Ovirjotea. Que termine el año y sus desgracias, y que empiece un año y sus bendiciones. Cada año tiene sus problemas, sus calamidades, sus asuntos que suceden. Podemos pedirle a Hashem, cada vez que empieza un año, tiene fuerza de renovación. Así como se renueva el año, se puede renovar también la situación mundial, la situación nacional, la situación comunitaria, la situación familiar, la situación de Shalom Bayit, la educación, todo lo que necesita renovación, donde pueda haber un concepto de clalá, un concepto de maldición, puede convertirse en bendición cuando empieza Año Nuevo. Si la Mishnah nos anuncia que existen cuatro años nuevos, quiere decir que en cada una de esas cuatro etapas la persona tiene oportunidad para encontrar un punto de renovación. Y un punto de renovación significa borrar cosas negras y abrir una hoja nueva. Una hoja nueva. A veces uno necesita una oportunidad. Uno dice, sí, yo quisiera, cuánto quisiera empezar de nuevo mi matrimonio en esto, o una nueva relación con mis hijos, una nueva relación con el Creador, una nueva relación con la vida. Esta noche es una oportunidad. Shana Tova. Tijle Shana Bekirelotea, Tajel Shana Ovirjotea. La verdad, hemos pasado un año muy difícil. En las últimas fechas, desde que acabó Rosh Hashanah a Kippur, hasta hoy han pasado cosas bastante no agradables en el mundo entero, aquí en México también. Y por otra parte, voy a leer una carta que me entregaron para que la lean público. México, 6 de febrero de 2001. No estoy de acuerdo con eso. Ok. Es 14 de Shevat, de 5.061. Gracias a Hashem y a las tefilot de todos ustedes, recibimos Baruch Hashem la salvación de Daniel Ben Shela Rachel, logrando mucha alegría en el Shamaim y en la tierra con la unión y el cariño de todos ustedes. Esta gran acción demuestra el sentimiento del Yehudí, donde la ayuda hacia el prójimo reflejan un corazón abierto hacia Dios. Nuestro más sincero agradecimiento, sintiéndonos orgullosos de ustedes por formar parte del pueblo de Israel y por ser hijos queridos de Hashem. Que el Todopoderoso los sella en el libro de la vida, Hashem Israel Tizkula Mizvot. Si están agradeciendo por todas las tefilot que se hicieron para la salvación de Daniel Ben Shela Rachel, que Baruch Hashem ya llegó a su casa, ¿ok? Y eso pues es un punto de ánimos, Tijle Shana de Kilerotea, que acabe el año y sus calamidades, que empiece el año y sus bendiciones. Pero no acabo de leer esto y me ponen un papelito aquí, ¿ok? Y rezar para que regresen con bien a la casa Lucy y Sally Bat Floren. Prender vela a las 9 p.m. hoy en la noche. No sé quién son, aquí me pusieron el nombre. Sorpresa, para mí fue una sorpresa. ¿Ok? Por otra parte, ayer en la conferencia, Lucy y Sally Bat Floren. Prender vela a las 9 p.m. Todos, Floren, ¿cómo? Lucy y Sally Bat, ¿no es Floren? Bueno, aquí me pusieron así, Floren, no sé. ¿Loren? ¿Lori? Bueno, que sea de Toshen pronto, que sea para Tlajá. Y ayer cuando estaba dando la conferencia, ok, en la mitad de la conferencia me mandan un papelito, Refuá Shlema Urgente Ruth Bat Miriam, y luego Refuá Shlema Sarabat Yemile, ok. Shemit Balach quedé, no sé quiénes son, no conozco, pero lo que quiero decir es que el pueblo de Israel necesita salvación, necesita Yeshua. La situación en la política está, internacionalmente está muy difícil, muy peligrosa. Esperemos, Betashem Yisbarach, que las cosas no empeoren. Tu Bishvat, año nuevo, es una oportunidad para que la persona pueda empezar de nuevo y pedir a Kadosh Baruj Hu que haya Gezerot buenas, para que tengamos Shana Tova. Shana Tova, cuando entra un año nuevo, se abren Shaare Orah, Shaare Berajá, puertas de luz, puertas de bendición, puertas de todo lo que pedimos en Kippur, se vuelve a abrir otra vez en Tu Bishvat. Y es una oportunidad. Cada persona tiene que aprovechar esta oportunidad. También el día lunes al mediodía hice una llamada telefónica a Jerusalén, a mi maestro Rabbi Yudad Shlita, para pedir unos consejos. Voy a casar una hija por primera vez, pues nunca lo experimenté. Entonces él ya casó muchas hijas, Baruch Hashem. Entonces quería pedirle cómo es un consejo, cómo un jajam debe casar a sus hijos, ¿no? ¿Qué recomendaciones? Entonces, así hablando con él, me dice, espérate que mi esposa te quiere decir algo, la Rabanit. Digo, bueno, que me diga. Dice, bueno, me dijo él, dice mi esposa que esta semana hay una receta muy especial recomendada para atzlajá, para el éxito en las finanzas, para el éxito económico y financiero. No está muy especial. Dafka esta semana. ¿Cuál es la receta? Dice, por ser que en la perashá de esta semana que vamos a leer, Perashat Beshalach, es Shabbat Shira. Este Shabbat se llama Shabbat del canto, la canción que cantó el pueblo de Israel. Y después de la Shira, la Torah cuenta cómo Hashem mantuvo, alimentó al pueblo de Israel 40 años en el desierto a través del man. Leer la Perashá del man, donde cuenta todo, él dice que Dios va a mandar cada día la comida correspondiente al día y nunca va a faltar, y el viernes va a mandar doble, el Shabbat no va a mandar. Todo eso está en la perashá esta. Eso, leerlo generalmente todas las mañanas antes de salir a trabajar, para los hombres, o la mujer mientras su marido está en el trabajo, eso es segulá para éxito todos los días. Pero esta semana, como toca la perashá justamente, me dijo, es bueno leerlo dos veces seguidas. Es decir, la parte, desde la página 1044 hasta la página 1057. Después, si pueden, en la oficina pueden pedir el libro, que espero que haya, porque ayer se lo aspiraron todos los hombres. Okay. 1044 a 1057 es bueno para todos los días del año, pero principalmente es bueno leerlo esta semana dos veces seguidas, Segulá para Parnasá. ¿Por qué todo esto lo estoy diciendo? Para que veamos y sepamos aprovechar las fechas importantes que nos da el calendario hebreo. El calendario hebreo nos da fechas con mucha energía. Hoy Tu Bishvat es bueno para terminar las calamidades y empezar las bendiciones. Además, por ser que es Shabbat Shirá, es Shabbat de canción, recomiendo mucho a todos aquellos que no acostumbran a ir al Knis en Shabbat, este Shabbat procurar ir a ver el Sefer. ¿Por qué? Porque en esta canción que el pueblo de Israel entero llegó a sentir a Dios cercanamente al nivel más alto que puede existir, como dice la Shirá, Ze Eli Ve'anveu, este es mi Dios, este es mi Dios. ¿Alguien alguna vez en su vida ha podido señalar, este es mi Dios? Ze Keli, este es Hashem. En Yam Suf, dice la Gemara que hasta los bebés dijeron, este es Dios, aquí está, lo estamos viendo. Ze Keli Ve'anveu. Y en esa Shirat Hayam, en esa canción en la cual hubo una inspiración tan elevada, tan ale, que nosotros lo mencionamos todos los días lo mencionamos en Shachrit y en Arvit. En Shachrit decimos, ¿ah? ¿Qué decimos en Shachrit? Me mitraen galtano, mi beta badinta itano, kolbe jore marakta, ojo esa galta, veyam suf laem bakata, les partiste el mar rojo, bezedin tibata, bezedim abream, bejasuma intzarem, alzot shibehua uvim, veromemu lael. Por esto alabaron los queridos y ensalzaron a Dios, benatenoy edin zemirot, shirot, betishbajot, canciones, alabanzas, loaciones, la melej el ram, benizah gadol, benoram, ashpil geim, aquel que humilla a los más altos hasta la tierra, magvia shefalim, que levanta a los más bajos hasta el cielo, motzia sirim, el que libera a los presos, que saca a los que están privados de su libertad, podea navin, que rescata a los humildes, osder dalim, que ayuda a los pobres, aonele amo Israel, el que responde a su pueblo Israel, Behecha Beamelab, cuando le claman a él, Teilot la Elión Goalam, Baruchum Boraj, alabanzas dijeron al Dios Supremo, Moshe Ubne Israel de Hanu Shira, Moshe y los hijos de Israel, a ti respondieron una canción, Besimhar Abba, con mucha alegría, Beameru Julam. ¿Qué dijeron todos? Mi Kamoja Baelim Hashem, ¿quién es como tú entre los poderosos, Hashem? No hay alguien tan poderoso como tú, Hashem. Mi Kamoja Nedaba Kodes, no te vas a ver. Malhuteja Hashem lo que no Raúl Baneja Alayam, vieron tu reinado en el mar, vieron, Raúl Baneja, lo vieron en el mar, Yahad Kulam, todos juntos, unidos al unísono, Yehudu Beimlihu Beameru, agradecieron, reinaron y dijeron, Adonai Imloch Leolam Vaed. Esa fue la cúspide de Shirat Hayam, la cúspide de toda la poesía de Shirat Hayam fue Hashem Imloch Leolam Vaed, Dios reinará para siempre eternamente. Fíjense, esto de Shirat Hayam tiene mucha fuerza, mucha energía. Nuestros sabios dicen, Kasheh Zivugosh Gadam Kikriyat Yam Suf, es difícil el matrimonio de la persona, igual que la partida del Mar Rojo. El matrimonio, encontrar la pareja, llevar una pareja, llevar un matrimonio, es tan difícil como Kriyat Yam Suf. Y quiero decirles un secreto, esa dificultad no es nada más el día de la boda, encontrar la pareja y casarse. Es día a día, desde el día que hacen la jupá, ¿hasta cuándo? ¿Ah? Hasta que casan el primer hijo, casan el segundo hijo. Quiero que sepan que la tarea de Zivugosh Ladam, de llevarse bien con el cónyuge, es una tarea hasta el último día de la vida. Hasta el último día, es una labor, es una lucha. Aquel que cree que va a luchar, va a invertir 2-3 años y después ya, después el matrimonio tiene que caminar solito. Pues ya tenemos 10 años de casados, que todavía Shalom Bay, ya se acabó, jalas. Es un error muy grande. Si la persona baja la guardia de Shalom Bayit, Bar Minan se puede desmoronar y yo soy testigo. Yo conozco matrimonios. A mí me llegaron casos aquí en México. Me llegó una vez un señor, más o menos de 67 años. Digo, ¿qué quiere? Dice, Shalom Bayit. Digo, ¿de alguno de sus nietos? ¿De quién? Dice, no, mío. Digo, ¿cuál es su problema? Dice, me quiero divorciar de mi mujer. Digo, ¿y por qué? Dice, ya no la aguanto. Digo, ¿y cuánto tiempo lleva de casado? Pensé que es tercer matrimonio. Dice, no, tengo 45 años de casado. Digo, ¿y cómo la aguantó 45 años? Dice, no sé, pero ya la aguanté 45, ahorita ya no la aguanto. Y me empezó a contar por qué. Tenía razones bastante justificadas. Dice que era una mujer que le gustaba almacenar muchas cosas en el conge, almacenaba. Y como tenía de 3, 4 años comida, meshi y todo eso, okay, y así mamás, como ustedes... Dice, y como tenía lo viejo, siempre le da él de comer lo viejo. Y porque lo nuevo que quede para después. Entonces le da lo atrasado y siempre tiene indigestión. Y tiene guardado en el vestidor ropa de hace 25 años. Y dice, haram tirarla. Llamándosela a los pobres, no, haram. Mi casa parece bodega de altisajen, de cosas. Sí, tenía razón, sí, tenía sus motivos. Pero dice, ya no la aguanto. No me acuerdo, no sé si terminó al final, cómo terminó ese matrimonio, no recuerdo. Hace 6 meses tuve otro caso parecido, no era por las mismas razones, por otras razones. También llega un señor de edad muy avanzada, yo no lo podía creer. Digo, usted, Shalom Bay, usted ya está de salida. 60 y pico de años, ¿no? Shalom, peleando como una pareja recién casada. Dije, la verdad, los felicito. Los felicito, porque así debe ser un matrimonio. Estamos recién casados, ¿qué tiene que ver? Vamos a pelear igual que de recién casados. ¿Qué tiene que ver? No, ya, no hay que vivir resignados, hay que luchar. Hay que luchar por el matrimonio. Yo les conté una vez, no sé si todos lo han escuchado, pero vale la pena. Tiene esto un año, esta historia que les voy a contar. Fue en el carnaval del año pasado, en Río de Janeiro. Yo estuve en el carnaval en Río de Janeiro el año pasado. Es en febrero el carnaval, ¿no? ¿Cuándo es en carnaval? ¿En febrero? Justo como estas fechas, me invitaron a un seminario. Todos los yudín de Río de Janeiro se escapan de la ciudad porque es peligroso toda la situación, borrachos, drogas, matanzas. Y es una... Se van a un lugar que se llama Teresópolis. Zópolis, porque así le dicen ahí. Teresópolis. Teresópolis es un lugar así residencial, de montañas, lugar que hace... Río de Janeiro hace mucho calor y más ahora en verano. Ahí es verano, febrero, es tremendo. Entonces ellos escapan, se van ahí, un lugar así fresquito, en las montañas. Cada año se van, se escapan ahí. Pero el Jajam de ahí decidió este año organizar ahí una serie de conferencias tipo seminario. Los Yudim, es tipo Cuernavaca, tienen sus casas ahí cada uno y todo. Entonces me habló, fui, viajé con mi esposa. Era creo que el sábado empezaba el carnaval. Y yo viajaba el jueves a la noche de Miami a Río. Imagínense los vuelos así saturados. Y un rabino con barba viajando Miami Río, okay, en la víspera de carnaval. ¿Qué puede pensar? Okay. Lo menos que se puede imaginar uno que van a hacer un seminario, okay, lo menos que pueden. No, y efectivamente fue la vez que más cola en mi vida hice para un pasaporte. Para sellar el pasaporte de migración en Río, me tardan, había una cola más o menos de 300 metros, así en espiral. Todo el mundo estaba llegando a Río. El viernes de la mañana, llegué a las 9 de la mañana a Río. Viernes, cuando la noche empezaba el carnaval. Y Bar Minan, y aparte de ahí ya en el aeropuerto, la televisión prendida a todo volumen, con pantalla gigante, se veían a toda la mugre del mundo, ok, ahí. Así, los bailes de ellos y las músicas, bueno, lo aleno. No importa, estaba yo esperando ahí, mamás, hora y media estuve parado en la esta de espiral hasta pasar migración. Y la condición que yo puse para ir es que tienen que venir por mí al aeropuerto, y del aeropuerto directo a Teresópolis. No quiero pasar por Río. Directo a Teresópolis, y de Teresópolis directo al aeropuerto. Estábamos ahí, llegamos el viernes en la tarde, a las 2 de la tarde más o menos. Hicimos viernes a la noche una ciudad preciosa de Shabbat con toda la gente, muy bonito. Hicimos una conferencia, el sábado otra conferencia. El sábado en la noche iba a ser una conferencia importante. Como a las 11 de la noche se llenó de gente, vinieron de todas partes, así como había como 300 personas. Y así muy bonito, muy animado, hubo muchos Siatá Dishmayá. Mamás, los goyim estaban ahí en el hotel mismo, estaban viendo sus cosas, su televisión, y los yudim escuchando la charla. Fue Kiddush Hashem, muy bonito. Terminando, eran las 12, 12 y media de la noche, se acerca mucha gente. Viene una persona y me dice, esta señora, este señor que se le va a acercar ahora con su esposa, tiene 93 años. Y su esposa tiene 91 años. Un señor así se veía alto, fuerte. Sale a trabajar a las 8 de la mañana y vuelve a las 7 de la tarde. El señor. Anibilén Arabe Porat Yosef. Y aparte el señor es Cohen. Me dijeron su apellido Cohen. Apenas lo vi, me agaché la cabeza y dije que me dé una veraja. Un Cohen de 90 años, pues que me dé una veraja. Y así me dio la veraja y todo. Y la mujer, la sonrisa alegre, radiante. Nomás parece 20, 30 años menos. No se podía creer la edad que tenían. Ella tenía 91 y él 93. Y de él trabaja de 8 de la mañana a 7 de la tarde. Ya después que me estaba saliendo, me persigue la señora, la viejita de 91 años, me persigue. Me dice, Ham, ¿puedo hablar con usted así en privado a un lado? Dije, bueno, ¿qué me puede? Ya me dio verajá su marido, ¿qué quiere? Darme verajá también ella, no sé qué quiere. Me llevó hacia un lado, dice, por favor, quiero que me dé un consejo para mi matrimonio con mi marido, para llevarme bien. Dice, yo no brigo con él, brigo es pelear en portugués. Yo no brigo con él más, él briga conmigo, briga, pelea conmigo. ¿Qué puedo hacer yo para que se lleve bien conmigo, para que me trate bien? Shalom bay, me pidió una verajá, me pidió una bendición. Dice, no me puede, le di una verajá, dije, bueno, que Dios la ayude. Dice, ¿no me puede dar algún rezo para rezar especial para mi matrimonio? O sea, me volví loco, le apunté la A de mirar a Neni, prender aceite, 40 días. Pero yo dije, esta viejita ya está, termina. Uno que dice, ya está, ya jalas. Tiene 70 años viviendo con su marido, 70 años peleando. Ya, como sea que termine la vida. No, señor, no, señor. Kashé, Zibugosh, Radam, Kikriati, Ansuf. La lucha por el matrimonio desde el día de la jupá hasta el último día de la vida. El que cree que las cosas están dadas por hecho, no hay nada dado por hecho. No hay. Uno puede llevarse 30 años excelente y al 31 va a minar llegar al divorcio. Yo conozco casos. No hay garantizado nada. La persona tiene que saber que Kashé Zibugosh Radam, el matrimonio de la persona Keriat Yam Suf, como la partida del Mar Rojo, el milagro más grande de la historia. Yo dije una vez a los hombres, dije, cada día que pasa sin que tengas un pleito con tu mujer, al otro día tienes que pararte y decir Shirat Hayam, Az Yashir Moshe, Une Israel, Et Ashirazot. Pasé un día bien, un día feliz, un día con Zibugosh Radam, Kikriat Yam Suf. Pero no, nosotros creemos que es normal, tiene que ser normal, pues normal. No es normal. Lo normal es mal. Lo normal es que no se lleven bien. Se necesita un milagro para que el matrimonio salga adelante. Y cada día que el matrimonio sale adelante es un milagro. Es un milagro y hay que agradecerle a Hashem. Como quizá por eso establecieron decir la Shirat Hayam todas las mañanas en el rezo. Quizá por eso, para que uno sienta que cada día la persona experimenta tipos de milagros como Shirat Hayam. Y los hombres, dice la Gemara, Kashé, Parnasató, Shradam, Kikriat, Yansuf, la Parnasá de la persona es tan difícil como la partida del Mar Rojo. Uno va al centro y broncas y asuntos, y cada día que tienes tu Parnasá para salir adelante es otro milagro. Tienes que venir y agradecer a Borolam. Ese es el Shabbat que estamos ahora, que vamos a venir, el Shabbat Shirá. Tiene mucha fuerza, mucha energía. Hoy en la mañana con mis alumnos de la Yeshiva hicimos una Kabbalah, una promesa por 10 días, todos los días, decir de pie Shirat Hayam. En vez de decirlo sentado, normalmente se dice sentado. Pararse en el momento del rezo, pararse y decirlo de pie, decirlo cantando, cerrado los ojos. Está escrito en el Zohar HaKadosh. Toda persona que dice Shirat Hayam todos los días, la pronuncia bien y entiende lo que está diciendo y se imagina como si fuera que él mismo estaba en ese peligro. Imagínese como que lo venían a asaltar, unos asaltantes, ¿ok? Y había de repente un lago, se partió el lago, cruzó el lago y vinieron los asaltantes y el lago los ahogó. Así que el que se imagina eso cada día, cada mañana, dice el Zohar HaKadosh, Mohalim lo al kol abonotav, le perdonan todos sus pecados. Y Yom Kippur, todos los días puede tener la persona que sabe aprovechar esta receta de Shirat Hayam. Por eso yo creo que este Shabbat es muy importante que cada persona procure asistir a la sinagoga para escuchar Shirat Hayam del Sefer Torah. No es igual leerlo del libro que escucharlo del Sefer. Escucharlo del Sefer tiene mucho más fuerza, mucho más energía. Y tenemos que saber en la mañana. Tenemos que saber que el sector femenino participó de manera activa en Shirat Hayam. Vatikaj Miriam Anevia Ajot Aarón. Tomó Miriam, la profetisa, la hermana de Aarón, Etatov, ve a dar los panderos en su mano, y se puso a cantar. Y dijo, ¿por qué nada más los hombres van a cantar? ¿Las mujeres no podemos cantar? Las mujeres también podemos cantar. ¿Pueden cantar las mujeres o no? ¿Ah? ¿Se puede o no se puede cantar las mujeres? Sin que la escuchen los hombres. Por eso agarró panderos, para hacer ruido, para que no escuchen sus voces, que se escuchen el ruido de los panderos. Y se pusieron a cantar, se puso a cantar ella solita, y toda la vida, oye, ¿qué le pasó a esta Miriam? Está rara. Y después que dice la Torah, Batetzena Kora Nashima Jarea. Cuando vieron a Miriam, de repente era una mesnuna, así una solita, cantando así con panderos. Entonces dijeron, ¿qué le pasó a esta? De repente tres, cuatro la siguieron, trajeron panderos. Tora Nashima Jarea, todas las mujeres detrás de ella, Betupim o Bimjolot, con panderos y con mejolot, con alegría, y se pusieron a cantar. ¿Y qué dijeron? Esto está para que aprendamos entre paréntesis. Mi maestro siempre nos decía, a veces la persona dice, me da pena hacer esto, se ríen de mí, se burlan, si de repente me van a ver con peluca, ¿qué van a decir de mí? Y claro, si yo estaría en otro ambiente social, pero mi ambiente es un ambiente muy alejado, muy esto, de por sí ya me pudren porque soy Shomer Shabbat, de por sí ya me pudren por esto, imagínate ahora si esto, imagínate ahora si lo otro, ¿ok? Mi maestro Rabades me decía, nos decía a los bajurín, porque en todos los sectores existe ese problema, también en la yeshiva. Cuando un bajur, un chavo, quiere meterse duro al estudio y a rezar fuerte, viene y le puede decir, ya te hiciste jajamito, ya te hiciste tzadiquito, así como que, ya, normal, normal, no tienes que hacerte fanático. En todos los niveles existe eso, no crean que no. Entonces Jajam nos decía, dice, cuando alguien viene y te pregunta, ¿te hiciste tzadiquito desde cuándo? Desde ahorita. Así contesta, desde ahorita. ¿Sí? ¿Qué pasó? No pasó nada. Todos los tzadiquim algún día empiezan, hoy empecé. Pero él nos decía una cosa, dice, el primer día se van a burlar, a carcajadas. El segundo día se van a reír, no a carcajadas. El tercer día van a decir, ¿ok? El cuarto día no van a decir nada. El quinto día van a decir. El sexto día y después te copian. Ese es un líder. Ese es un líder. El líder es el que está dispuesto a soportar burlas sabiendo que al final te vienen siguiendo atrás como corderito. Todo el mundo hoy en día, mi maestro Rabbi Eliezer Ben David decía que Darwin se equivocó cuando dijo que el hombre viene del mono. ¿Se equivocó? ¿El hombre viene del chango? No. El hombre es mono. Es chango. Porque ¿qué hace el chango? Copia, imita, hazle así, hace así, haz, ¿verdad o no? Es lo que hacemos nosotros. Uno abre, ve una cosa, una moda, piensa. ¿Qué lógica? No, es que es la moda. ¿Qué es moda? ¿Qué es moda? Un Meshnun decidió así, ¿ok? Mejor sé tú el que pones la moda. Sé tú el que pones la moda. Yo les dije una vez a un grupo de gente, Balei Teshuva, le dije, hoy en día tienes que respetar Shabbat o por convicción o por moda. Ya está de moda Shomer Shabbat, ya está de moda Tzniut, ya está de moda taparse la cabeza. De repente alguien te ve con falda. ¿Qué pasó? Moda. Yo soy la nueva modelista del mundo. El que quiere que me siga. Si vamos a crear una moda nueva. No, chango, lo que hacen los franceses, lo que hacen los ingleses, lo que hace Europa. Eso es Vatikaj, Miriam, Anevia, Miriam, la profetisa, dijo, ¿por qué los hombres nada más van a cantar? Yo también quiero cantar. Agarró los panderos, se puso y todos se reían. mírala esta Mishrunet cantando solita. De repente atrás venían tres, luego venían diez. Vatetzena kol anashim ahareha, todas las mujeres de Israel, al final acabaron siguiéndola. Eso es un secreto de una líder. Esa es una Miriam, la Nevia, Miriam la profetisa. ¿Y qué dijo Miriam? Ashira la Adonai ki ga'a sus verojebor amabayam. Bayomeru lemor, dijeron. ¿Qué quiere decir Bayomeru lemor? Dijeron para decir. ¿Qué es Bayomeru? Dijeron para decir. Hoy lo aprendí esto, hoy en la mañana. Lo tengo diciendo 40 años, Shiratayam, desde que nací, desde los 3 años, desde que entré a la escuela. Y nunca supe qué quiere decir Bayomeru lemor. Dijeron para decir. Dice el Zohar, dijeron para que sea dicho esto en toda la historia, todos los días. Esta canción no es para hoy nada más, es para que sea dicho lemor, siempre que se diga. Ashira la Shem ki gaoga, sus verojebora mabayam. Entonces tenemos que tomar esta semana como una semana de Hizuk. Ya tenemos por un lado Shabbat Shira, tenemos por otro lado, tenemos Tu Bishvat esta noche, que es Shana Hadasha, un año nuevo. Todo eso da energía, todo eso da fuerza. Y la persona tiene que saber aprovechar las oportunidades. Shirat Tayam tiene mucha fuerza y vamos a probar. Van a ver que tiene, cómo uno descubre siempre cosas nuevas. Hoy en la mañana me levanté temprano a las 6 de la mañana porque tenía que preparar la perashá para mandarla a la imprenta. Todos los miércoles es día tope. Ok, siempre uno posterga porque está uno con presión. Pero miércoles ya más de miércoles no puede pasar. Y ayer me dormí a la 1 por la conferencia, no importa, el de la imprenta no entiende eso. Él tiene que recibir las perashá a las 9 de la mañana. Y efectivamente a las 6 de la mañana me puse a organizar, ya estaba casi lista, faltaban detalles, acabé como a las 9 y media de terminar todos los detalles. De repente llego a la Shirá, la parte de la Shirá, y encuentro que hay un error, en la edición del año pasado hay un error. ¿Qué error? Que no tiene la numeración de los versículos. Y la persona que me ayuda a corregir, me lo marcó, me dijo, falta la numeración en todos los versículos de la Shirá. No está numerado. Están los versículos sin numeración. No es un error grave, pero es una falta, ¿no? Hay que corregirla. Hay que poner la numeración. Entonces empecé a agarrar, es un poco de trabajo, me puse a poner los números. ¿Cuántos versículos tiene la Shira? Yo nunca sabía. Desde Az Yashir Moshe, Hasta que Aní Adonai Rofeja, yo soy Dios que te curo. ¿Cuántos versículos hay? Adivinen. ¿Ah? 26. 26 versículos. Y el versículo más alto de todos, la cúspide de todo, es cuando dijeron Adonai Imloch Lolam Vaeres. Un versículo, Dios reinará para siempre eternamente. Ese es el versículo que repetimos dos veces. Cuando decimos Ashira, Amonai Imloch Lolam Vaed, Hashem Imloch Lolam Vaed. Ese es el versículo máximo. ¿Qué número de versículo es? Jai, el 18. Eso lo descubrió hoy en la mañana a las 6 de la mañana. La Shira tiene 26 versículos como el nombre de Hashem, y el Pasuk, el versículo en el cual decimos Dios reinará para siempre eternamente, Adonai Imloch Lolam Vaed, es el versículo 18. Tenemos que saber aprovechar la energía que contienen las fechas del calendario hebreo. Esta fecha es una fecha muy especial. Nada más quiero dar un punto más a fondo con el tema de Tu Bishvat, que es el tema principal de esta noche. Y como ustedes ya saben, que cuando una persona habla de un tema en su momento oportuno, trae verajá al mundo. Así dice la Gemara. Kol HaKore Pasuk Beito. Todo el que dice una cosa en su tiempo oportuno, trae bendición al mundo. Como dice, Belabar Beito Mato. Una cosa en su tiempo, no hay algo mejor. Entonces lo mejor que hay es en cada fecha hablar de esa fecha. Entonces vamos a desarrollar los últimos 10 minutos de la charla, o 15, temas relacionados directamente con la noche de hoy y con el día de hoy, Tu Bishvat. Tu Bishvat es año nuevo para los árboles. Los árboles, bueno, pues que vayan los árboles y que festejen. Yo ya festejé en septiembre año nuevo de las personas. Así dice acá, que se juzgan las personas en Rosh Hashaná. Yo ya lo festejé. Ahí está los árboles. ¿Yo qué tengo que ver con los árboles? ¿Qué tengo que ver con los árboles? Tenemos que saber, Rabotai, que está escrito en la Torá, en la Biblia, en la Perashá Kitetzé, en Deuteronomio, que Adam etz asade, la persona está comparado al árbol del campo. El ser humano tiene similitud total a lo que son los árboles. ¿Por qué? Porque el árbol tiene raíz, tronco, ramas, hojas y fruto. ¿Qué es lo más importante de todo? El fruto. Igual la persona. La persona tiene tronco, tiene ramas, tiene casa, tiene negocio, tiene coches, tiene caré, tiene boliche, tiene esto, tiene... Todos pueden ser ramas, okay, hojas. Su psicólogo, su doctor, su mi Cuernavaca, todos son, okay, pero el objetivo principal es el fruto. Un árbol que tiene tronco así, ya es grandote, okay, y frutos así de chiquitos, ¿qué hay que hacer con ese árbol? Talarlo y usarlo para madera, para leña, okay. ¿No? ¿Por qué? Porque toda la energía se la está llevando el tronco, okay. Y un árbol que tiene un tronco delgadito, pero frutos jugosos, okay, vale la pena. Todo lo que tengas, todo tu negocio, tu casa, tu coche, tus decoraciones, tus lujos, tu caré, tu boliche, todas esas cosas pueden ser buenas, pero con una condición, que los frutos sean jugosos. Si hay frutos jugosos, okay, entonces todo lo demás va. Pero si los frutos son secos, amargos y agros y no alcanzan a madurar, ¿por qué? Porque toda la energía se la consume el tronco, las ramas y las hojas. Entonces ese árbol hay que podarlo, hay que empezar de nuevo. Es un mensaje muy fuerte que tiene la comparación del hombre al árbol. La persona tiene que saber, claro, uno tiene que tener tronco. Sin tronco no hay fruto tampoco, y sin ramas no hay fruto, y sin hojas tampoco no hay fruto. Todo es necesario, pero tienes que saber el objetivo. Siempre tienes que buscar, ¿hay frutos o no hay frutos? Si los frutos están bien, si mis hijos están bien educados, si hay valores, si hay trascendencia judía, okay, todo lo demás es secundario. Es importante, pero secundario. Pero si esas cosas no andan bien, okay. No, pero yo a mi hijo, no sé, anda, parece medio mal, descarriado, no sé qué, pero tiene carrera, ¿eh? Tiene carrera, carrera. Carrera es el tronco, es una rama, es una hoja. ¿Y fruto? ¿De qué te sirve toda la carrera del mundo si al final no va a dar fruto? Como dijimos una vez, más vale hijo sin título que título sin hijo. ¿De qué te sirve que tienes título? Pues ya no tienes... No, pero mi hijo, doctor, pues ya no es tu hijo. No es tu hijo. No sigue tu educación. No sigue tu forma de vida, tus valores. Sus valores son la bolsa de valores, nada más. y materialismo y egoísmo y la droga y lo aleno el sexo. Esa es su educación, esos son sus valores. Entonces la persona tiene que preocuparse siempre por el fruto. Y ese es el mensaje, esa es la comparación que hay entre el ser humano y el árbol. Así como tú entiendes, ustedes pregúntenle a campesinos, nosotros hoy en día ya no vivimos en campos. Yo tengo aquí ahora en un jardín, en una casa enfrente, en su casa de ustedes, unos árboles frutales. Me he pasado de un chabacano, 50 kilos de chabacano, un árbol. ¿Okay? Está interesante. Tengo otro árbol de toronja. ¿Okay? Así, yajes, gordote, tiene así unas ramas así. Y en todo el árbol hay tres toronjas. Tres toronjas. Todo el año es lo que dio, tres toronjas. Una de ellas amarilla, que ya está secando, y otras dos verdes que no maduran jamás. Y traje al jardinero y le dije, oye, ¿qué pasa? Dice, pues está bueno el árbol, está bueno. Dije, está bueno el árbol, este es un árbol frutal, el árbol frutal tiene que dar frutos, tiene que estar cargado de toronjas. ¿Qué hay que hacer? Podar. Hay que rebanarlo. ¿Qué quiere decir rebanar? Reducir los troncos, reducir las cosas materiales porque están consumiendo toda la energía, todas tus fuerzas. ¿Dónde dedicas tu fuerza? Uno está tan ocupado, como dijo una vez un jajam, postergamos lo más importante para realizar lo más urgente. Y no sabemos que lo más urgente es lo más importante. Lo importante es lo que más urge. Pero nosotros no, nosotros siempre estamos urgidos. Claro, es muy importante platicar con mi hijo y educarlo y todo, pero tengo urgencias, no puedo fallar al carré, no puedo fallar a esto, luego no puedo fallar al boliche, pero cuando me despeje, cuando tenga un tiempo libre, con mucho gusto voy a dedicar a la educación de mis hijos. No es así. Necesitamos nosotros preocuparnos por el fruto. Ese es el mensaje número uno del árbol, la comparación del hombre con el árbol. Pero ahora quiero ir un poquito más profundo y vale la pena escuchar este mensaje. Esto quizá los que son asiduos a los cassettes seguramente ya lo han escuchado, y el que no, ahí tengo cassette afuera de otros años que hablamos de Tu Bishvat. Vale la pena escuchar este tema con amplitud. Hoy lo voy a decir en síntesis, porque es la base de toda la educación judía. Hay una pregunta muy fuerte de Tu Bishvat. Es año nuevo para los árboles. ¿Okay? Ustedes saben que todo lo que manejamos en el calendario hebreo se rige según el sistema de Eres Israel, la tierra de Israel. En la tierra de Israel, ¿cuándo los árboles están cargados de fruta? ¿Cuándo están llenos de fruta? Así que la cosecha, ¿cuándo es la cosecha de los árboles frutales? ¿Cuándo? A Shavuot, Hagakatsir, la fecha, los bikurim, las primicias, ¿cuándo se traían en Shavuot? ¿Shavuot saben cuándo es? En mayo. Sivan, Shavuot, Hagakatsir. Cuando los árboles están pelados de fruta, que no tienen nada, que hasta te da lástima de verlos, ahora, en invierno, tú vas a ver un árbol, jazito, vengan a mi casa al árbol de chabacano, les va a dar lástima. Jazito, ¿cómo puede ser? El pasado tenía 50 kilos de chabacano, hojas, ramas. Se cayó en el otoño, se cae todo, invierno, se caen todas las hojas. Ahora es pleno invierno en Israel, todos los árboles, todos los campos están pelados. Pelados. ¿Cuándo empiezan a florecer las florcitas de los árboles frutales? ¿Cuándo? En el mes de Nisan, en el mes de Pesaj. Y se dice Birkat Ilanot. Se hizo una bendición especial porque floreció el árbol. Pero ahora, ¿cómo está? Entonces yo no entiendo. Esta es fecha para hacer. Si vamos ahorita a festejar a los árboles frutales, vamos a llegar a decir, ¿vinieron a burlarse de nosotros? ¿Vinieron a reírse de nosotros? Hay un dicho que dice, no vayas a ver a tu compañero en el momento de su ruina. Cuando está en caída, no lo vayas a ver, jazito, ¿ok? Es una vergüenza ir a ver al otro cuando está... Hay gente que le gusta ver a otros cuando están así en momentos de ridículo, ¿ok? No lo veas. Si ves que jazito se cayó, se enlodó, hasta el que no lo viste, no vas a ver así para que se apene más, ¿para qué? El árbol, jazito, está seco, no tiene nada. ¡Festéjalo en Shavuot! ¡Festeja la fecha de los árboles en Nisan cuando florecen! Festejaron Shavuot cuando dan frutas. Y efectivamente, está escrito en la Gemara, Be'atzeret al perot ailan. En Shavuot se juzgan los frutos del árbol. Los frutos del árbol están en Shavuot. ¿Qué tiene que ver Tu Bishvat con el árbol? El árbol está vacío, no es fecha para celebrarlo. ¿Qué es Rosh Hashanah la'ilanot? Esto vale la pena, es un musar muy, muy grande, Rabotai. una enseñanza, un mensaje muy grande. Es cierto, los árboles están pelados. No hay ramas, no hay hojas, no hay frutos. La situación más ridícula de un árbol es en estas fechas. Entonces, ¿qué hay? Año nuevo de los árboles. Hay un secreto. ¿Cuál es el secreto? Las lluvias. ¿Cuándo empiezan las lluvias en Eres Israel? En el mundo, en Europa, en Eres Israel. ¿Cuándo es la época de lluvia? Después de Rosh Hashanah. Cuando decimos Mashiva Ruach Morida Geshem. No decimos en el rezo Mashiva Ruach Morida Geshem. Después de Sukkot. Empezamos a decir, bendito Dios que baja las lluvias. La época de lluvia de Israel empieza en el mes más o menos en octubre, noviembre. ¿Ok? Son en realidad, en total son 6 meses de lluvia, pero lo fuerte son 3 meses hasta Tu Bishvat. Después sigue lloviendo un poquito también, ¿ok? Es la época de lluvia. Dice la Gemara en Masejet Rosh Hashanah un secreto muy grande. Dice así: todas las frutas, todos los frutos que va a dar este árbol el año próximo, depende de cuánta agua tengan las raíces en Tu Bishvat. Cuánto hayan absorbido de lluvia en Tu Bishvat. Las lluvias que vienen después de Tu Bishvat ya no afectan al fruto, al próximo fruto. Es decir, los frutos que van a haber en Shavuot dentro de 4 meses, hoy ya están marcados en las raíces. Hoy ya puedes, si alguien puede tener un barómetro para analizar qué tan empapadas están las raíces, va a poder saber qué tan grandes van a ser los frutos y qué tan dulces. Bueno, pero después le voy a echar agua y a lo que eches después ya no influye. Este es el momento, eso es año nuevo para los árboles. Es cierto, es verdad. Que el árbol físicamente no se le ve nada, no se ve fruto, no se ve, pero tiene que ser que en potencia el fruto ya existe, donde existen las raíces. ¿Cuál es el mensaje? Mensaje impresionante. Tengo un cassette que se llama Raíces Empapadas y otro que se llama Alimentando las Raíces. Rabotai, tenemos que saber, una vez lo leí esto, lo escuché esto en una conferencia de un maestro mío en la Yeshiva hace más de 25 años, dijo así, dice, ustedes ven, en el mapa, los mapas, en las atlas, hay abajo del atlas, hay escala. ¿Qué es la escala? Si tú quieres medir cuánto mide París, cuánto mide Francia, entonces esto está hecho en la escala de 1 a 1000 kilómetros. Cada centímetro de acá son 1000 kilómetros de allá. Entonces mide cuántos centímetros hay en el mapa y puedes saber cuántos miles de kilómetros. Eso es escala, ¿verdad o no? Se tienen que saber que toda cosa que tus hijos hacen de niños es la escala de lo que va a ser cuando sea grande. Cuando ves que le está pegando a su hermano, a alguien con crueldad, dice, bueno, es un niño, no le digas nada. Es un niño, esto a escala, el día de mañana puede agarrar una pistola y matar a su hermano también. Oye, no exageres, no seas exagerado. Ah, no seas exagerado, pues más vale prevenir que lamentar. Tenemos que saber, Rabotai, nosotros lo que hacemos todo el tiempo es nutrir las raíces. Eso es Tu Bishvat, alimentar las raíces. Darle fuerza a la raíz. Oye, pero yo no veo el fruto. Los que siembran con lágrima, con alegría cosecharán. Tú riega, y riega el campo, y riega, y algún día vas a comer sus frutos. Pero tú dices, tú sabes que ayer regué y no vi nada. Ayer eché agua y no vi nada. Mejor no hago nada, lo dejo así, pues vas a comer frutos agrios y amargos. Eso es Tu Bishvat. Tu Bishvat es, el secreto de Tu Bishvat es, y quiero que sepan que esto no es solamente la educación de los hijos. Todos los sectores de la vida tienen raíz, tronco, ramas y frutos. El matrimonio tiene raíces, la educación tiene raíces, el sustento, la parnasá de la persona tiene raíz, la salud de la persona tiene raíz. Y si tú logras nutrir las raíces, resuelves el problema de raíz. Eso dicen resolver el problema de raíz, no resolver lo superficial. Todas las resoluciones que ofrece el Yetzer Hará en la calle, todos los cines, los teatros, todos son soluciones superficiales. Están trabajando el árbol por arriba. Hay que trabajar desde las raíces. Eso es Tu Bishvat. Tu Bishvat, la fuerza de Tu Bishvat es el árbol está vacío, está pelado, pero ya está marcado su futuro porque tiene raíces empapadas. Hoy está definido el futuro de este niño. Yo a veces veo un niño haciendo algo y digo, yo ya sé lo que va a ser este niño cuando sea grande. Oye, ¿qué tiene que ver? Ya, multiplícalo por 1000. Lo que está haciendo ahora, multiplícalo por 1000. Como dijo una vez mi maestro, dice, toda la vida es un juego. Cuando son chiquitos juegan con cochecitos chiquitos, más grande, cochecitos un poquito más grande. A los 18 años cochecitos, coches de verdad. Luego antes jugaban con avioncitos, ahora juegan con aviones de verdad. Todo es lo mismo, nada más multiplícalo por 1000. Su conducta agresiva es la misma. Su egoísmo es el mismo. Su orgullo es el mismo multiplicado por 1000. es la raíz. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Lo que tenemos que hacer es alimentar la raíz. La raíz, dale fuerza a la raíz. Rabotai, tenemos que saber que si nosotros estamos hoy en día en una situación tan difícil, es porque las raíces están débiles, las raíces están secas. Cuando vemos Baminan descarriamiento de juventud, cuando vemos que la sociedad se está yendo por caminos impredecibles, imprevistos, tenemos que saber que es porque las raíces no están bien nutridas. La raíz, uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver? No es. El problema no se resuelve cuando ya llega, el problema se resuelve de raíz. Raíz, ¿cómo hay que nutrir? La raíz se nutre enseñando Torah, la raíz en cada mitzvah que haces, cada Shabbat que cumples, cada tevilá que la mujer hace, cada vela de Shabbat que enciende, cada punto, ese es el secreto de todo el judaísmo, es alimentar las raíces. Las raíces de uno mismo, las raíces del matrimonio, las raíces de la familia, las raíces de la parnasá, todo tiene su secreto, todo tiene su raíz. Tenemos que encontrar el secreto de esta semana, en Shabbat, vi algo que la verdad me impresionó mucho, muchísimo. Estamos en una situación difícil. Ayer venía yo en taxi de Polanco para Teca en la noche y el taxista tenía las noticias. Le pedí que la ponga un poco más alto porque estaban hablando de las elecciones en Israel. Haces cada Shabbat que cumples, cada tevilá que la mujer hace, cada vela de Shabbat que enciende, cada punto. Ese es el secreto de todo el judaísmo, es alimentar las raíces. Las raíces de uno mismo, las raíces del matrimonio, las raíces de la familia, las raíces de la parnasá, todo tiene su secreto, todo tiene su raíz. Tenemos que encontrar el secreto de esta semana, en Shabbat, vi algo que la verdad me impresionó mucho, muchísimo. Estamos en una situación difícil. Ayer venía yo en taxi de Polanco para Teca, en la noche, y el taxista tenía las noticias. Le pedí que la ponga un poco más alto porque estaban hablando de las elecciones en Israel. Y de repente entrevistaron a una experta en política internacional imparcial de aquí de Xochimilco, de la Universidad de Xochimilco, no sé, algo así dijeron. ¿Hay una universidad de Xochimilco? No sé, de algo así, ¿ok? La entrevistaron. Le preguntaron, ¿qué opina usted de las elecciones en Israel? Dice, no hay diferencia entre un partido y otro. No hay diferencia entre el laborista y el Likud. Aquí el problema es uno. Los judíos no quieren ceder los territorios ocupados. Y mientras dice, ya en los últimos 7 años desde que empezó el proceso de paz, ya hubo laboristas en el gobierno y hubo derechistas y no se ha avanzado nada. Porque mientras los judíos no acepten devolver a los palestinos los territorios ocupados, no se va a resolver nada. Y ellos son los culpables de todo el problema. A usted quiero que sepan ustedes que el Estado de Israel se encuentra en peligro de exterminio, así como lo están escuchando. Yo estuve viendo en internet, en unas noticias de Israel, ¿ok? Después de haber firmado el Tratado de Paz, Arafat anunció ante miles de personas, esto es un paso adelante hasta llegar a conquistar todo desde el Minayam, desde el mar, y hasta como tienen el lema de ellos en la cesta de los palestinos. Luego ahí había fotos de los palestinos cantando Ya Saddam, Ya Habib, Ya Aziz el Tel Aviv. Ya Saddam, Ya Habib, y Saddam Hussein, Ya Habib, querido, bombardea Tel Aviv. Manda misiles a Tel Aviv, bórralos del mapa. Y están cada día más cerca. Y ellos lo dicen, no se avergüenzan de decirlo en público. Los dirigentes, que todo lo que estamos haciendo son estrategias para llegar a nuestra meta final. Meta final, borrar a Israel del mapa. Y cada día está más cerca. Cada día está más cerca. Y esta señora mugrosa ayer en la entrevista del radio, okay, dice, son los judíos no quieren nada más que sobrevivir, nada más. Queremos vivir, no queremos ya no queremos ni siquiera territorios. Nada más que nos dejen vivir. Queremos, sale un doctor la semana pasada del hospital Adasa, un doctor yehudí, sale del hospital Adasa a su casa y en el camino recibe un balazo y ahí se quedó. Eso es, ¿qué quieren de nosotros? Nada más queremos vivir. Y entonces empezó a decir, no, el problema es que los judíos, todo eso no me dolió tanto. ¿No me saben por qué no me dolió tanto? ¿Cómo se llama esta experta en política internacional imparcial? Se llama Doris Salema Raham. Imparcial, ¿eh? Es experta en política internacional. Doris Salema Raham. Apunté el nombre en mi pan para que no se me olvide. Pues ya, imparcial. Que me entrevisten a mí, yo les voy a decir mi punto de vista también. Jajam Shaul Malach, le va a decir lo que opina. Eso es imparcial. Pero eso, todo eso no me molestó. Les voy a decir que es lo que más me dolió de todo el discurso. De Polanco a Teca todo el tiempo. Dije, póngalo más alto, quiero escuchar bien. A ver qué. Les voy a decir qué es lo que me dolió. Dice, le voy a citar, para explicarle mi postura, dice la señora, le voy a citar las palabras de una diputada del gobierno israelí, del partido Meretz. Meretz, ¿saben qué son Meretz? Meretz son los que comen conejo en Kippur. Son el ese es el partido más izquierdista que hay en Israel, de judíos mundistas que no creen en Dios y que declaran claramente que ellos quieren que los goyim sean reconocidos como Yehudim en Israel y que sean aceptados porque todos tienen derecho y que están trayendo a los reformistas de Israel. Todos los que están peleando para borrar el judaísmo de Israel, es este partido Meretz. Ella no lo dijo en el radio. Dice, yo le voy a citar palabras textuales de lo que dijo una diputada del partido Meretz de ahí de Israel, lo que dijo ante la Knesset, ante el Parlamento, para que usted vea que lo que yo estoy diciendo no es cosa mía. Y dijo estas palabras más o menos, ya no tuve tiempo de poner textualmente. Dijo así, dice, nosotros, así dijo la diputada hebrea en el Parlamento, dice, nosotros somos el último gobierno colonizador de la historia. De todos los gobiernos colonizadores, los españoles que vinieron a México, todas las colonias, nosotros somos los últimos. El último imperio colonizador somos los judíos que vinimos a Palestina y pusimos colonias hebreas. ¿Ok? Dice, pero hay una diferencia, dice. De todos los colonizadores de la historia que han torturado a los ciudadanos, ninguno lo ha hecho con tanta agresión como lo estamos haciendo nosotros. Así dijo esta diputada hebrea, Meretz. Esta diputada, si alguien la ve, tiene derecho a agarrar una pistola y matarla. Así es, por eso es Rodef. ¿Saben qué es Rodef Moser? Un judío que entrega a otro judío a la justicia del Goy, se considera Moser y se le puede matar sin justicia. ¿Por qué? Porque esta es una delatora de los judíos ante el mundo. Yo, eso es lo que más me dolió. Dije, bueno, que una goya, Rahan, Salema, Rahan, diga eso, pues que diga, pues estoy seguro que van a decir, tienen mugre en la cabeza, tienen jara, ¿qué van a decir? Que lo digan, no entienden la verdad. Pero que cite a una paisana nuestra en el Parlamento Hebreo que diga, nosotros somos los colonizadores más agresivos de la historia, peor que la Inquisición, peor que todas las torturas de nosotros, los judíos. Estamos defendiendo, no sabemos cómo hacer para sobrevivir, créanmelo que la situación es muy difícil en Israel. Nada más uno sale de su casa y nada más quiere una cosa, regresar sin ningún balazo, regresar no herido. Si me voy con mis hijos, quiero regresar con mis hijos a la casa. Es todo. Uno que quiere ir a Israel ahora, que se olvide de ir al cóctel. Es haram, es pecado ir al cóctel ahorita. Hoy yo fui. Fuiste, te echaste un volado. Cada vez que vas al corte te echas un volado. No queremos nada, queremos vivir en paz. No me molestó lo que diga el Goy. Me molesta que cite las palabras de un judío. Esos son los judíos antisemitas. Los judíos que tienen complejo de inferioridad. Los judíos que tienen odio, auto-odio. Se odian a sí mismo. ¿Cómo puedes pararte y decir esas palabras? Que sabes que la van a usar en el periodismo internacional. Uno dice, y bueno, ¿y qué? El pecado no es de ella, Jacita. Esta no tiene la culpa, esta diputada. El pecado es, ¿quién la educó? ¿Dónde se educó? En los kibutzim de Shomer Hatzair, sus raíces. ¿Dónde la alimentaron? ¿Qué le nutrieron? ¿Qué le enseñaron de chiquita? Esos son los culpables. A esos hay que culpar. A Ben Gurión, a aquellos que pusieron esa educación izquierdista en Israel. Ellos son los responsables de que salgan de adentro de Israel gente que va a destruir al Estado de Israel. De adentro de nosotros mismos. Maresai, Homaharibai, Nimej Yetzeu, dice el profeta, tus destructores van a salir de adentro de ti mismo. Tenemos que saber que lo único que podemos hacer nosotros para salir adelante es darle fuerza a las raíces. Las raíces, cada quien en su nivel. Cada cosa que haces en tu casa de judaísmo, cada verajá que dices, cada kedushá, cada escultura que quitas de la casa, cada figura que quitas, cada tele que sacas, estás reforzando las raíces de tus hijos. Estás preparando la próxima generación. Eso es tu bishvat. Una cosa que quiero participar a ustedes, ya que hablamos de las raíces, que me fue para mí una revolución, lo vi esta semana en Shabbat, y dije, voy a participar al Kala. Yo no lo puedo decir, y hoy ustedes tienen el Zehut, y más las que se quedaron hasta tarde. Leí en un libro que dice así, un libro muy importante citando a la fuente de la Kabbalah, dice, así como todas las cosas tienen raíz, ¿okay? También la semana de la persona tiene raíz. Dice, el Shabbat es la raíz y todas las semanas son las ramas y los frutos. Dice, cuanto más fuerza tiene el Shabbat, más fuertes son las ramas y las hojas. Así es algo impresionante. Dice, la fuerza que tiene el Shabbat, las 26 horas de Shabbat, ¿qué hacemos en Shabbat? Es generar energía para toda la semana. Likrat Shabbat lehu benelcha, en Kabbalah Shabbat decimos, saldremos a recibir al Shabbat, ¿por qué? Kihi mekor abraha, porque es la fuente de toda la bendición. Toda la bendición de la semana. ¿Qué es bendición para ustedes? A ver, digan bendición. Bendición es una semana tranquila. La paz, Shabbat Shalom, el Shabbat trae paz. ¿Qué es bendición para ti? Parnasá, Shabbat trae Parnasá. ¿Qué es bendición para ti? Shalom Bayit, Shabbat trae Shalom Bayit. ¿Qué es bendición para ti? Educación, Shabbat trae educación. Si supiera la gente cuánto beneficio le provoca a su matrimonio el tener un buen Shabbat, cuánto beneficio le provoca a su negocio el tener un buen Shabbat, cuánto beneficio provoca la educación de sus hijos, cuántas visitas te ahorras a la escuela con la directora y la supervisora y al psicólogo y al psiquiatra por hacer bien el Shabbat, la gente enfocaría todas sus fuerzas en nutrir la raíz de la semana y no en dedicarse a resolver los problemas de las ramas y de las hojas. Resuelve raíz. Shabbat es el Tu Bishvat de cada semana. Cada Shabbat. Por eso tenemos que saber, Rabotai, no es Pashut, no es Pashut. La Gemara dice otra cosa que vi esta semana y lo voy a mencionar porque está escrito en la Perashá que vamos a leer. De esta Perashá, Moshe Rabenu les dijo a Israel, Ichlu ayom ki Shabbat ayom. Ayom lo tinzau, tres veces dijo ayom, coman el man hoy, en Shabbat, dijo, hoy no va a caer el man, pero el viernes cae doble. Ichlu ayom, coman hoy, ki Shabbat ayom, porque es Shabbat hoy, ayom, tres veces ayom, de ahí se aprende la mitzvah de hacer tres seudot en Shabbat. Tres seudot en Shabbat. Dice el Zohar HaKadosh, cada seudá tiene una energía especial. La seudá del viernes a la noche tiene fuerza de salvarnos del antisemitismo, de Shibud Malhuyot. Así dice claramente, la seudá, la cena del viernes a la noche, sirve para frenar el antisemitismo. La comida de Shabbat al mediodía, la de las 12 del día, okay, porque esa es la mitzvah, no a las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde ya es comida de todos los días. La comida de Shabbat es desayunar, el plato fuerte, la carne y el beye y el jamín a las 12 regresando del kinis. Esa comida tiene fuerza para qué? Para salvarnos de Jeblosh el Mashiach. ¿Saben qué es Jeblosh el Mashiach? Jeblosh el Mashiach, dice la Gemara, son sufrimientos de parto. El Mashiach es como un parto, ¿ok? Los últimos, ¿cuáles son los momentos más difíciles del parto? Los últimos, ¿verdad? Cuando está el bebé por salir, ahí es cuando la mujer, ¡ah! Los gritos durísimos. Bueno, el que lo ha probado, el que lo hace con bloqueo, no ha sentido lo que es Jeblosh el Mashiach. Los sufrimientos duros del último momento, tenemos que saber que el mundo está a punto de llegar al Mashiach. Y los sufrimientos que están pasando, y las calamidades, y las desgracias, y los secuestros, y las enfermedades, y todos los accidentes, son últimos sufrimientos, últimos síntomas de Jeblosh el Mashiach. A tal grado que un jajam dijo, que venga el Mashiach y yo no quiero estar presente. De tantos sufrimientos, que tan duro va a ser Jeble Mashiach, los sufrimientos previos al Mashiach. La seudá de Shabbat del día tiene fuerza de proteger, para que uno tenga fuerza de soportar Jeblosh el Mashiach. La seudá Shelishit, es la más importante de todas las seudot. La seudá de la tarde, la que se hace antes que oscurezca a las 6 de la tarde, es la más importante. ¿Por qué es la más importante? ¿Por qué? Porque la cena de Shabbat, pues es cena. Pues ni modo que uno no va a cenar. Tiene que cenar uno, ¿no? De todos modos va a cenar. ¿O no cena uno? Cena. La comida del día, está bien, la come uno más temprano. Como no desayunó uno en la mañana porque fue al kinis, entonces en vez de desayunar a las 9 de la mañana, desayuné a las 12, 12 y media, más fuerte, con más. Entonces es comida. Pero a las 6 de la tarde, después de haber comido el plato fuerte, ¿sabes quién tiene apetito? Ay, estoy cargado, me duele. Ok. La seudá Shelishit demuestra que las otras dos que comiste, no las comiste por cena y comida, sino las comiste porque es mitzvah. La prueba es que ahorita no tienes nada de hambre, igual vuelves a comer. La seudá Shelishit, ¿qué protege? La de la noche protege del antisemitismo. La del día protege de los sufrimientos del parto del Mashiach. ¿De qué protege la seudá Shelishit? Mi Milhemet Gog Magog, de la última guerra mundial que va a haber antes de la llegada del Mashiach. Aquella guerra que está escrita en el Zohar, que en 7 minutos va a morir la tercera parte de la humanidad. Está escrito en el Zohar, en 7 minutos. Así dice el Zohar. Antes decían que era muy poco, como hasta que cortan las cabezas y todo, se tardan 2 semanas. Hoy dicen que es mucho, 7 minutos. Nada más, Irán e Irak dicen que ya tienen misiles que alcanzan a llegar a Washington. Misiles que alcanzan a llegar, no se sabe seguro, están a punto de tener misiles que llegan sin misil nada más, desde Irán, y explota atómicamente en Washington. Y eso es pashut. Estados Unidos tiene armas para hacer polvo todo el globo terráqueo 250 veces. Ya no sé después de una vez para qué se necesita la segunda. Abajo de... Hay un lugar en Estados Unidos donde hay una ciudad entera abajo de la tierra. Yo leí un artículo sobre eso. Ok, con lugar, con 500 departamentos para los 500 políticos más importantes en caso de una guerra nuclear. Ok. Y todo... Que Gog y Magog. Hay una cosa que puede salvar a la gente de Gog y Magog. Porque hoy me preguntaban mis alumnos en la mañana. Dijeron, bueno, ¿y los Yudín también van a morir en Gog y Magog o nada más Goín? Le dije, la verdad, no sé. No sé, ¿para qué les contesto lo que no sé? Y como no sé, pues por ahora lo que voy a hacer es hacer Suda Shlishit. Porque Suda Shlishit es la protección. Y fíjense que es la seguridad que la gente más... La gente llega aquí y dice, no, me duele una rosquita, una frutita. Esa seguridad tiene que ser con salmón y con pan y con amotzi y con birkata. Yo recomiendo mucho que todas las mujeres, ahora que estamos en una situación tan difícil, estamos entrando en Año Nuevo Tu Bishvat, por la política internacional está tan peligrosa, la situación de Gog y Magog se ve muy cercana. Recomiendo mucho fijarse en las tres seudot de Shabbat. La seudot de la noche, hay que comer 50 gramos de pan aunque esté uno a dieta y comerlos en menos de 4 minutos. Eso es lo mínimo. Después, el que quiera comer más, 50 gramos de pan. Nada, es que yo me pruebo de todas las masas. Primero, pruébate tus 50 gramos de jalá y después come toda la masa que quieras. Pero los 50 gramos de jalá, esa es la mitzvah. En la ciudad del día igual y en la ciudad Shlishit igual. Si la persona va a usar, eso es... Uno dice, bueno, yo no entiendo, ¿qué estoy haciendo? Cuando alguien te vea lavándote las manos a las 6 de la tarde el sábado y piensa que te volviste loca, di, soy Miriam, Batikaj Miriam Anevía, soy la primera. Soy la primera, a ver quién me sigue. No lo digas en fuerte, dilo por dentro, a ver quién me sigue. Soy la primera. Y te pones tu salmón, y te pones tu aguacate, y te pones a cantar canciones de Shabbat, y a despedir al Shabbat con alegría, ¿ok? ¿Y qué estoy haciendo? ¿Sabes qué estoy haciendo? Estoy nutriendo mis raíces. Porque el Shabbat es la raíz de toda la semana, y vas a ver, cuando vean otros, cómo tienes tu cara radiante toda la semana, ¿cuál es tu secreto? Soda Shlishit. Hazlo y vas a ver que vas a estar alegre toda la semana, ¿ok? Eso es lo que yo creo que la conclusión que podemos sacar de esta charla de hoy, vamos a reforzarnos en nutrir las raíces, en agarrarnos fuerte de nuestros valores, aprovechar este Shabbat, especialmente este Shabbat, Shabbat Shirah, para venir al Knis y llenarnos de energía y recordar que así como la niñez es la raíz de la adultez, el Shabbat es la raíz de toda la semana. De ahí viene la Berajá, de ahí viene el negocio, de ahí viene el Shalom Bayit. Así es, que nos ayude que podamos siempre tener raíces empapadas para poder disfrutar de los frutos. Amén.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Mayer. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet, www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Mayer, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de la semana, estudio diario de Gemará, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Mayer de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot, y muchas gracias.